En contexto histórico, ¿cuántos años hace, 2, 3 años que ya hubo allí en la zona de Villa Rodríguez una movida muy fuerte? Villa Rodríguez, me quedé en el tiempo, Ciudad Rodríguez creo que ya es, la movida de los productores lecheros, ¿no? Cuando también se movilizaron fuertemente, tuvieron visibilidad nacional y ya de alguna manera me parece que sembraban una especie de semilla de lo que después terminó siendo un solo Uruguay.
Absolutamente. Yo podría decir que prácticamente el departamento de San José hace años que está movilizado, ¿no? Una o dos movilizaciones por año han existido importantes también en la zona de Silda Polié, pero como decía, el punto elegido habitualmente es bien la radial de San José. Yo diría que hasta geográficamente es el lugar ideal. También bien, recuerdo una muy importante movilización allí en la ruta 45, en la 1 y 45, así bien cerquita de Libertad, que fue bien numerosa también, ¿no?
¿Estuviste
bien
conversando con alguien, Bruno, de la movida?
Estuvimos conversando con uno de los voceros de la mesa departamental, sí. Meléndez, en definitiva, quien nos informaba anoche.
San José se reúne aquí en la intersección de ruta 1 y ruta 3. Todo San José va a acompañar, así como acompañando esta movida a nivel nacional en más de 32 puntos en el país. San José definió un solo punto de encuentro para la movilización, que es este, que es un punto importante. Como ustedes podrán ver, vestimos el puente, un mensaje claro con nuestra pabellón, y vamos a estar todos acá. Y va a estar presente el comercio, va a estar presente el transporte, el agro, la gente común, trabajadores. Todos aquellos que hoy se sienten identificados con el sentido de este movimiento van a ser presentes acá. Bueno, el día de mañana comenzamos 7:30 de la mañana. Ya hoy dejamos todos armados, mucha maquinaria ya se arrimó. Vamos a tener personas que se pierden en la noche. Luego, durante la mañana, vamos a estar acá presentes con un enriquecimiento natural por el número de personas que van a ver. Las manifestaciones, por supuesto, siempre son pacíficas. Es un enriquecimiento de la ruta, producto del propio movimiento que hay. Así se va manejando.
Bien, justamente esto último, estábamos en la ruta noche, vamos a estar allí también. En un ratito vamos a partir hacia allí. El elemento central es que no se va a cortar la ruta, pero lógicamente que el propio tránsito que la ruta 1 tiene y la ruta 3 también en esa zona, bueno, se va a ver sensiblemente afectado por la cantidad de manifestantes que se esperan se concentren a lo largo de toda la jornada de hoy, ¿no?
Muy bien, Bruno, muchas gracias.
Un gusto de siempre, que pase muy bien, buena jornada.
Y derecho nos vamos a escuchar a Marcelo Nogué, integrante de Un Solo Uruguay, a ver cómo se están organizando. Buenos días, Nogué, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bueno, estábamos hablando con Gustavo Vila a propósito de esta advertencia meteorológica. ¿En alguna medida puede llegar a perjudicar o a cambiar los planes que tienen previstos para realizar esta movida a lo largo de los 34 puntos establecidos en el país?
Sí, sin duda que el clima va a hacer modificar o ir variando algunas cosas. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con la gente de Salto, que ha sufrido una granizada muy fuerte.
Sí, estamos preparando un informe, ya aprovechamos para contar a la audiencia que en minutos vamos a estar contando lo que se viene sabiendo hasta ahora de los daños recibidos, sí.
Sí, dicen que es muy muy fuerte. Bueno, me han pasado videos con caída de galpones, con, bueno, rotura de invernáculos, pérdida de producción. Así que primero que nada mi solidaridad para con la gente de Salto. Y bueno, sí, va a ir modificándose. Acá en Paysandú estuvo lloviendo hasta hace 2 minutos. Eso hace que la gente no pueda marchar sobre la ruta con la maquinaria. Por lo tanto, vamos a tener una primera etapa de concentración. Y luego, cuando el tiempo lo permita, se marchará sobre la ruta, ¿no? Pero la actividad de hoy y de mañana sigue vigente. Y bueno, iremos haciendo las cosas en la medida que se pueda.
Bien, ustedes dicen, si no nos escuchan, que nos vean, ese es el lema que eligieron. ¿Realmente sienten que no están siendo escuchados por el gobierno o no qué?
Sí, es claro que este gobierno lo que está haciendo es tratar de que los problemas pasen, de que la gente se olvide, y que ahora, como en poquitos días empieza el Mundial, empecemos en esa fiesta uruguaya que es el fútbol. Por lo tanto, es claro que están jugando a, como digo yo, como aquel anillo que tenía Grondona, el presidente de la AFA de Argentina, que decía todo pasa, ¿no? Están jugando a eso, los problemas se siguen acumulando, y los problemas no van a pasar si el que tiene que tomar del barco no lo toma.
Bien, pero hubo encuentros, hubo propuestas, no ha sido suficiente para ustedes, evidentemente.
Es que, a ver, la única reunión de trabajo que hubo fue el 21 de marzo. Allí, medio por parte de las gremiales y del movimiento, se logró entrar el documento sobre la solicitud de rebaja de gasoil, y luego de ahí no hubo más diálogo. Se presentaron algunos otros documentos sobre el tema del endeudamiento, por ejemplo, no hemos tenido respuesta. Entonces, en realidad no se nos escucha y el diálogo lo costó el Ejecutivo de forma unilateral, ¿no?
Ahora, Nogué, en esto de todo pasa, me quedo con la figura que usted usaba recién, pasó el dólar, ¿no? Y la situación cambiaria, que ya hoy no es la misma que cuando ustedes se movilizaron, de alguna manera hace que el escenario tenga muchas similitudes, pero también diferencias. ¿No está mejor hoy la cosa que hace dos meses?
A ver, desde el punto de vista, analicemos en contexto regional. Uh-huh. Desde el punto de vista doméstico, capaz que a algunos sectores hoy se le aflojó un poco la cincha. ¿Sí? Eso es así. Ahora, desde el punto de vista de la competitividad de la cadena agroindustrial o de la cadena exportadora, los problemas se agudizaron, porque Uruguay tuvo una devaluación en torno al 7-8%, Argentina en torno al 30 y Brasil en torno al 15. O sea que a nivel regional hemos perdido competitividad, aún más de la que teníamos. Esa movida del dólar no fue por una cuestión de política cambiaria uruguaya, fue por una cuestión de la realidad regional. Entonces, puede ser que a nivel doméstico a algunos sectores se haya aflojado un poco, pero en realidad para la cadena agroindustrial se le complejizó más. Hoy Argentina está mucho más barato que Uruguay. De hecho, los que vivimos en la frontera con Argentina sabemos que el flujo de argentinos que venía a comprar a Uruguay se cortó. Lo que habla de la pérdida de competitividad, ¿no?
Sí, por otra parte, un litro de gasoil medido en dólares, que es un poco la unidad de medida de quien produce para exportar, le cuesta un 8% menos.
Sí, por eso digo, capaz que a nivel doméstico, algunos sectores se le aflojó un poco.
Sí.
El problema es que la competitividad, porque a ver, Uruguay...
No, yo le, mire que le entiendo, Nogué, sí. Simplemente también mostrarle a la gente la dinámica de la situación y cómo, como usted dice, algunos estaban más apretados, hoy ya no tanto. También hubo medidas que creo que fueron las más contundentes de todas, por lo menos en cuanto a mirar en el papel todo lo que pasó en estos meses, que tiene que ver con la posibilidad de renegociar de adeudos con Banco República, ¿no?
Sí, ahí hay un tema interesante, que es bien, creo que hoy, parte de lo que muestra en qué situación estamos. Cuando nosotros hablamos de que se puede llegar a cortar la cadena de pago, se nos dice que no, pero el ministro automáticamente pide que se refinancie las deudas del Banco República. No existe ningún gobierno en el mundo que solicite la refinanciación de la deuda si no hay riesgo en la cadena de pago. Pero hay un desconocimiento de cuál es el problema real. Y el problema mayor hoy, en el endeudamiento del sector agropecuario específicamente, es que en realidad hay mucha deuda entre privados. O sea, un agricultor, por ejemplo, le pide financiado a un comercio local para sembrar y el comercio local le pide al importador para financiar. Esa cadena de pago no corre por el sistema bancario y esa cadena de pago no está contemplada dentro de la refinanciación. Y esa es la que va a pegar primero.
Claro.
Entonces, es cierto que la medida del Banco República es importante, pero no es la única y no abarca ni siquiera a todos los sectores. Cuando nosotros hablamos de problemas del endeudamiento, y los invito a leer el documento, estamos hablando de los problemas de endeudamiento del transporte, del problema de endeudamiento de la gente que hace servicio, de la construcción, que es un poco más amplio que lo que es solo el sector agropecuario, ¿no?
Nogué, un minuto nada más nos queda. Quiero preguntarle, ¿qué pasó en 33? Por allí leíamos el fin de semana a Marcelo Audara, secretario general del PITCNT, que escribía en Twitter que los autoconvocados preocupados por el combustible de sus camionetas no están respetando derechos y que habían generado caos en Santa Clara. ¿Qué pasó allí? ¿Ustedes tienen información?
Sí, tenemos información porque en realidad las cuestiones se viralizan rápidamente. Mm. Primero que nada me preocupa la postura de un dirigente de la característica de Abdala de andar arengando en las redes confrontación con el movimiento cuando en realidad el movimiento no tuvo nada que ver.
No tuvo nada que ver.
No, a ver, obviamente que debe haber gente y hay gente en Santa Clara vinculada al movimiento, pero los vecinos en general... Uh-huh. De Santa Clara, los que fueron a pedir que se desocupara la estación de servicio. Me parece que además eso de siempre que la camioneta, que la preocupación del oligarca, toda esa división que genera ese tipo de discurso, construye poca ciudadanía, construye poca vecindad, digamos. Entonces, primero que nada, desvincular el movimiento de todo eso. Segundo, por lo que uno se sabe, en realidad... esa estación de servicio estaba ocupada básicamente con dirigentes gremiales que no eran de Santa Clara, que eran idos de Montevideo y de Melo, y que los vecinos de Santa Clara se organizaron para pedirle que se fueran.
Bien, Marcelo Nogué, integrante de Un Solo Uruguay, gracias por su participación esta mañana y seguimos atentos a ver qué sucede con el tiempo y la movilización de ustedes.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y quedo a las órdenes.
Puntos de vista. Porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino. El Tungelé. Una mirada singular de la cultura. Te acompañamos de lunes a viernes de 16 a 18 horas.
En la Red del Interior, martes y jueves a las 16.
Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz Lemos. El Tungelé.
Ya está en Montevideo la increíble exhibición Dalí, la mirada de un genio. No te la pierdas. Salvador Dalí, en Patio Rambla. Rambla y Luis Alberto de Herrera. Corta temporada. Entradas en venta en Red UTS.
Somos
Radio Uruguay.
1050 AM en Montevideo y la red de repetidoras en todo el país.
RNU, Radios Públicas. Puntos de vista en las redes.
Para encontrarnos.
Puntos de vista RNU.
Para intercambiar visiones.
Puntos de vista RNU.
Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Puntos de vista RNU.
Otras miradas.
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 Otras miradas.
Eduardo Botinelli a Estudios, hicimos, no sé, una frase al respecto de la encuesta y empezamos a hablar de fútbol. No creo que a priori uno puede ir una vez más a sumergirse en esta semana que está, más allá de la conflictividad y todos los temas de los que hemos venido hablando, está claramente dominada por el arranque del Mundial, por la partida de Uruguay, por lo que fue la despedida, y en definitiva uno se queda con la sensación de que no hay uruguayo que pueda permanecer indiferente al fenómeno del fútbol. Ahora, ¿indiferente con voluntad o indiferente porque el fútbol le cae arriba y no le deja escapatoria? ¿Cuánto le interesa el fútbol a los uruguayos? Eduardo Botinelli, director de Factum, debo decir, ¿cómo andas? Buen día.
Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bárbaro. Bien.
Nos cae encima el fútbol, ¿no? O no sé, ¿cómo se puede encarar esto de cuánto le interesa el fútbol? ¿Cómo lo sistematizan ustedes?
Bueno, nosotros tenemos una pregunta recurrente, o sea, que cada tanto ponemos en las encuestas, que es cuánto le interesa a usted el fútbol, ¿no? Simple. Y y después hay unas preguntas más sobre la aprobación del técnico de la selección, que se pone cada tanto, ese tipo, claro, de cosas. Como para ir midiendo otras cosas también que no son las que tenemos todo el tiempo conversando, y bueno, cuando llegan estas instancias es cuando toman relevancia también, ¿no? Es verdad, estamos como un poco saturados, pero por suerte cada cuatro años, digamos, para los que no les gusta, ¿no?
Claro.
Que es un porcentaje importante, ¿no?
¿Cuáles son los porcentajes? Ahí va, vamos, bueno, a eso.
El conjunto de personas que dice que le interesa mucho o le interesa bastante el fútbol, es del 63%. Ah, claro. Es decir, tenemos dos de cada tres uruguayos, más o menos, que manifiestan que les interesa el fútbol. Bien. Pero, como decía Gustavo hace un rato, no es para los futboleros, a todo el mundo le interesa el fútbol, sí, y todo el mundo, claro, deja de hacer las cosas por el fútbol, sí, ¿no? Es probable que en un mundial, con la cantidad de con los horarios que tienen los partidos, sí, se siente mucho la digamos el interés o la paralización de actividades porque juega Uruguay en un mundial, sobre todo, pero en realidad el interés concreto de las personas sobre el fútbol en general, ¿no?, es de dos de cada tres uruguayos. Por lo tanto, tenemos un 4% que dice que en realidad ni le interesa ni le deja de interesar, y un 32% que dice que no le interesa.
32 es importante, igual, ¿no?
Es uno de cada tres que no le interesa.
Bien.
¿No? Sí, habrá que ver si es una opinión refractaria también, ¿no? ¿Cuánto puede? Claro, ¿cuánta gente que en esto de la encuesta es fresca, obviamente?
Es de la, sí, eso no lo dijimos, es la encuesta de la primera quincena de mayo.
Está bien.
Un mes más.
Claro, ¿cuánto hay ahí de saturación también? Es decir, no, ya basta, no me interesa el fútbol.
No, pero en realidad, ¿no?, esto viene bastante sistemático, es decir, de hecho es el proceso inverso.
Bien.
O sea, ahora después lo vamos a ver, bien, los datos. De hecho, el interés ha crecido.
Y el, ¿no?, fútbol, ¿no? ¿Es cosa de hombres?
Bueno, lo mismo estuvimos hablando sobre el interés en la política, ¿no? La política es cosa de hombres. De hecho, se usó mucho esa frase para la discusión de la ley de cuotas. Bueno, el fútbol parece ser un poco más cosa de hombres, o por lo menos más de interés de los hombres, que de las mujeres.
Mira.
El 71% de los hombres dice que le interesa el fútbol contra 55% de las mujeres. Es decir, mientras tenemos 7 de cada 10 hombres que le interesa, tenemos 5.5 de mujeres, y tenemos 4 mujeres que dicen que no le interesa.
Bien.
¿No? 4 de cada 10. Es decir, tiende a ser una cosa, por lo menos en el interés, más de hombres que de mujeres.
Sí, está bien. Hay, a ver, el fútbol del interior siempre es visto como la cenicienta, como que el desarrollo del fútbol está dado en Montevideo. ¿El interés del fútbol reconoce diferencias geográficas?
No, o sea, en grandes números no. Si bien hay un poquito más de interés, o se manifiesta un poco más de interés en el fútbol de Montevideo que en el interior, no es una diferencia como se ve desde Montevideo mirando, claro, el fútbol uruguayo, digamos,
claro,
¿no? Es,
claro,
decir, en Montevideo tenemos un 65% de personas que le interesa el fútbol, en el interior un 61%, es decir,
claro,
no es una diferencia sustancial para decir, no, a los montevideanos les gusta más el fútbol, no, es un fenómeno nacional que juega el fútbol profesional uruguayo, por un lado, donde la representación de los equipos del interior es muy minoritaria, pero donde juegan o las competencias locales, claro, de las organizaciones del interior, o juega la selección uruguaya,
claro,
o juega desde el interior mirar Montevideo, es,
claro,
decir, digamos, no es solamente reducirse a lo que se discute habitualmente, pero sí parece un fenómeno que es bastante universal el comportamiento, tanto en Montevideo como en el interior.
Y de acuerdo a las clases sociales, ¿cuál es la diferencia, Eduardo?
Bueno, ahí pasa algo que también es un poco contraintuitivo y en números, sí, menores. Es decir, en realidad, a medida que aumenta la clase social, o el nivel socioeconómico, si se quiere, aumenta el interés en el fútbol.
Tal como decís, contraintuitivo.
Exactamente. Y, ¿no?, esto también es sistemático. Es decir, no es una cosa que sea de esta encuesta en particular, sino que en encuestas anteriores que hemos hecho, el comportamiento es similar. Ahí tiene que ver otras cosas que vamos a ver después, que tienen que ver con los perfiles de las personas que le interesa o no le interesa el fútbol, y ahí puede entrar una explicación lateral hacia, claro, hacia este comportamiento.
De todos modos, aquello de que el fútbol es un fenómeno que a veces incluso hasta se lo señala de que se lo utiliza para entretener a las clases más desprotegidas, no aplicaría, digamos, no parecería ser una herramienta diferencial en cuanto a las clases sociales.
No necesariamente, claro. Digamos, a ver, es un argumento más. Y según las herramientas que cada uno tenga, tendrá más o menos peso la incidencia que se puede utilizar o la presión que se puede utilizar sobre, claro, ese fenómeno para otras cosas, ¿no? No solamente es el interés en el fútbol en sí lo que puede determinar si eso incide o no.
Claro, está,
¿no?,
bien, está bien.
¿Y qué pasa con la edad?
Bueno, y la edad pasa lo mismo, no tenemos grandes diferencias. Uh-huh. O sea, a pesar de haber vivido y sufrido el fútbol uruguayo, claro, en sus peores épocas o en sus mejores épocas, o haber sufrido a la selección uruguaya sin mundiales o yendo a tres mundiales seguidos, sí, en realidad el interés en el fútbol en sí mismo no presenta grandes diferencias. O sea, estamos hablando de diferencias de 2 a 4 puntos entre los tres tramos de edad que utilizamos, es decir, los más jóvenes 64%, la edad media 62% y la mayor 66%, es decir, claro, no hay diferencias de, es decir, es un fenómeno que podemos decir, no es el 100% que le interesa el fútbol, es un fenómeno, sí, mayoritario, 2 de cada 3 le interesa el fútbol, y es un fenómeno homogéneo, bien, ¿no? Y eso sí, claro, me parece que es relevante marcarlo.
Igualador, esas generaciones que solo han visto victorias, o aquellas que nunca se van a olvidar de las amarguras, de todos modos han mantenido su predilección, digamos, no hay corte generacional.
Exactamente. Sí,
exactamente. Está claro. Y cuando empezás a encontrar las esquinas entre fútbol y política, ¿hay votantes de algún partido que tengan más inclinación o menos que otros?
Bueno, ahí tenemos una pequeña diferencia. Mirá, en que los votantes de los partidos tradicionales muestran un poco más de interés en el fútbol que los del Frente Amplio. 63% en el Frente Amplio, 69% en los partidos tradicionales. Sin embargo, la diferencia sustancial pasa con quienes votaron a otros partidos o quienes votaron en blanco y anulado, que es el mismo comportamiento que vimos en el interés en política. Es decir, son personas que no les interesa demasiado algunas cosas, por ejemplo, el fútbol y la política, ¿no? Es decir, tienden a estar alejados de las pasiones uruguayas, claro, digamos, si tomamos ese título.
Tal vez no tomen mate.
Quizás tampoco tomen mate, es verdad, ¿no? O tomen menos, porque, claro, ¿no? Es decir, presenta una lejanía mayor del fútbol quienes no votaron ni al Frente Amplio, sí, ni a los partidos tradicionales.
Y no, si lo cortan por el interés en política, ¿ahí qué datos da?
Bueno, ahí pasa lo mismo. Es decir, hay una relación, sí, entre quienes les interesa la política les interesa más el fútbol. Y a quienes no les interesa la política les interesa menos el fútbol. Es decir, entre quienes les interesa la política, el 68% le interesa el fútbol.
Bien.
¿No? Y al 28% no. Entre quienes tienen una actitud neutra hacia la política, al 63% le interesa el fútbol, al 12% tiene una actitud neutra hacia el fútbol, en el, claro, otro son 2, ¿ah? Claro. Y el 25% no le interesa. Y a quienes no le interesa la política, el 55% le interesa y al 42% no le interesa, ¿no? Es decir, hay unas diferencias importantes en términos de relación, claro, entre el interés en la política y el interés en el fútbol.
Sí, qué curioso. ¿Hay referencias previas de esto, Eduardo? ¿Hay datos anteriores?
A ver, sí, los datos anteriores lo que muestran es que el interés en el fútbol aumentó. Nosotros ahora tomamos como referencia el 2009 con respecto al 2018.
Perdóname, está bueno el 2009, sí, porque es justo antes de que empiecen estos éxitos, si se quiere, no es antes de Sudáfrica, claro, no antes de Suárez, de Cabrera, Tabárez. Está bueno.
Exactamente, sí, esa fue la idea, claro, es comparar, claro, con lo que, por lo menos en el último tiempo, podemos decir que es el mojón del fútbol, claro, uruguayo, que se puede decir el Mundial de Sudáfrica, tomado en conjunto. Sí. O la sucesión de hechos fortuitos entre la mano de Suárez, el penal errado y el penal de Abreu, ¿no? Porque, o sea, se puede resumir en toda la competencia o solamente en ese hecho puntual que también marcó todo el destino del proceso. Pero efectivamente, cuando nosotros comparamos lo que pasaba antes de Sudáfrica con lo que pasa hoy, hay un incremento de 13 puntos del porcentaje de personas a las que le interesa el fútbol. Pasó de 50% en el 2009 a 63% ahora en el 2018. Pero lo sustancial acá es súper relevante. Entre los hombres, sí, prácticamente no hay diferencias en el aumento en el interés en el fútbol. Lo único que hubo es el proceso inverso, es decir, hay un poquito más de desinterés en los hombres en el fútbol que lo que había hace 9 años.
¿Pero aumentaron las mujeres?
Las mujeres aumentaron exponencialmente.
¿Mirá? O sea, toda la mejora corre por cuenta de la mujer.
Exactamente.
Sí, porque nos gusta lo bueno a nosotros.
el interés en la política, perdón, en el fútbol, sí, en las mujeres, entre el 2009 y el 2018 aumentó 19 puntos.
Increíble, bien. ¿Mm?
En el 2009 teníamos solamente un tercio de las mujeres que decían que les interesaba el fútbol, y ahora tenemos un 55%. Es decir, hay un proceso que tiene que ver también con lo que podemos analizar a través de la aprobación de la gestión de Tabárez.
Claro.
Cuando nosotros miramos la aprobación de la gestión de Tabárez, vemos que en el 2009 tenía un 47%. Y el nivel de no opinión estaba en el 25%, más o menos, ¿no? Después de Sudáfrica, el nivel de aprobación pasó a 96%, y el nivel de no opinión estuvo en un 1%. ¿Qué quiere decir esto? Y de ahí en adelante, varió el nivel de aprobación cuando estuvimos a punto de quedar eliminado en 2014, ¿ah? Pero después aumentó y ahora se ubica en el 89% quienes aprueban a Tabárez. Pero lo sustancial es que es sistemática, es decir, se produjo un quiebre en quienes no opinaban sobre el técnico, y ahora, desde el 2011 hasta ahora, hemos registrado solamente entre un 3 y un 5% de personas que no opinan sobre el técnico. Eso quiere decir que está mucho más presente, ¿no? Históricamente, cuando miramos del 91 hasta el 2009, que es lo que 91 es la fecha más antigua que tenemos medido el técnico de la selección, siempre osciló esa no opinión entre el 20, 25 y 27%, ¿no?
La gente lo siente más cercano.
Ahora hay, el nivel de opinión es mucho más alto.
Vos hace un rato, Eduardo, hablabas de las esquinas, ¿no? Los cruces, las intersecciones entre quienes tenían interés en política y quienes tenían interés en el fútbol. ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿Se pueden hacer comparaciones? ¿Hay más interesados en la política o en el fútbol?
Bueno, podríamos decir que hay un poquito más interesado en el fútbol que en la política, pero no mucho más. Es decir, si nosotros comparamos los datos que estuvimos viendo el lunes pasado sobre el interés, hace 15 días, sobre el interés en la política, lo que vemos es que el interés en la política era del 58% y el interés en el fútbol del 63%. Y el desinterés en la política y el desinterés en el fútbol es igual al 32%. La diferencia está en el punto neutro, que hay un poco menos polarización en la política y un poco más de polarización en el fútbol. Pero en realidad estamos ante dos elementos que, por lo menos, describen un interés importante de dos de cada tres uruguayos, ¿no?
Yo diría, ¿eran los mismos?
Bueno, hay mucho solapamiento, ¿no? Hay mucha gente que sí, que coincide el interés en la política con el interés en el fútbol, y hay muchos que coincide el desinterés, ¿no? Un poco, me parece que es importante, digamos, como cierre, dejar algunas pautas, algunas pinceladas, digamos, finales, ¿no? A ver, a cuatro días del Mundial, el país, todo parece que se va a paralizar en el horario que juega Uruguay. Eso no significa que sea que al 100% le interesa el fútbol, ¿no? O sea, lo que podemos decir es que somos tan futboleros como políticos, ¿no? Que como lo vimos recién, pero no quiere decir que para el caso de la selección o del Mundial el interés de la política de 6 cada 10 uruguayos signifique en sí mismo que al resto no le interesa el Mundial. Claro. Una cosa que te interesa el fútbol y otra cosa que te interesa el Mundial, claro. ¿No? En todo caso, el Mundial está por encima del fútbol, ¿no? Más allá del fútbol en sí, de lo que se juega dentro de la cancha, está todo lo que pasa por fuera, claro, que también tiene que ver con las canciones de la selección y los videos de las canciones y todo lo que va circulando, ¿no? Tenemos entonces un poco más de 6 de cada 10 uruguayos que manifiestan que el fútbol le interesa mucho, bastante. Pero hay algunos elementos clave que surgen de lo que estuvimos viendo. Es decir, a los hombres les interesa más el fútbol que a las mujeres, es 71 a 55. Pero el fútbol como causa exclusiva de los hombres parece haber quedado atrás, ¿no? A medida que es mayor el interés en la política, es mayor el interés en el fútbol. Es decir, hay una cuestión de interés en temas que tienen cierta relación. Pero resulta relevante, y creo que habla un poco de todo lo que significa este proceso de la selección de los últimos tiempos, este cambio que hubo en los últimos 9 años de un 13% de incremento en el interés en el fútbol, y en ese mismo periodo vimos el tema de cómo cambió la aprobación a Tabárez, y sobre todo cómo cambió quienes no opinaban, es el porcentaje de personas que no opinan sobre algo, es decir, que están más en contacto o tienen más formada la opinión, ¿no? Entonces parece razonable pensar en esto de que el Mundial de Sudáfrica fue un quiebre, y fue un quiebre fundamentalmente en el tema de las mujeres, ¿no? En el acercamiento y por lo menos la expresión de interés por parte de las mujeres en el fútbol, ¿no?
Perdóname que te corte, Eduardo. Ir al estadio un día que fue Uruguay y notar la diferencia en el tono de voz de los gritos de la muchedumbre demuestra claramente en la práctica lo que están diciendo los números, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Pero bueno, ese crecimiento en el interés en el fútbol relacionado con este proceso de la selección, y sobre todo en el caso de las mujeres, parece más también un cambio sustancial de los valores que transmite la selección, no solamente lo que se ve adentro, ¿no? Es decir, esa cuestión de la apuesta al trabajo colectivo, de por encima de las individualidades, una búsqueda de un resultado conjunto, una mentalidad de equipo, la transmisión de simpatía desde los propios jugadores,
hasta
de la atención.
Compromiso con las causas sociales, ¿no?
Claro, ¿no? Todo el tema de la fundación y demás que se fue armando. Ahí aparece como algunos elementos valorados. Lo que sí me parece que es interesante cuestionarse, por lo menos, es lo cruel que es todo esto, porque en realidad es esto que decía: si Suárez no metía la mano, si Gian no erraba el penal, y si Abreu Uruguay no ganaba esa tanda de penales, en realidad el proceso de Tabárez no existía. Y si lo que venimos hablando es cierto, es probable que ese aumento de interés en el fútbol, y sobre todo ese aumento en las mujeres de interés en el fútbol, no se hubiese producido, porque se hubiese vuelto a otro proceso. Es decir, cómo hay algunas cuestiones ligadas a otros procesos, no solamente a la construcción de la opinión pública, que hacen a la construcción de la opinión pública.
Sí, lo cerca que estuvimos de no ir al Mundial de Brasil, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido un cambio, pero bueno, lo dicen los matemáticos, en estos días está muy de moda preguntarles a los matemáticos las probabilidades, y uno con el que nos mandamos unos mails dice: si la pelota pega en el palo, estas probabilidades no existen más ninguna,
¿no? Claro,
y se acabó todo. Bueno, Eduardo Botinelli, los datos y gráficos se pueden encontrar en el portal de Factum, ¿verdad? Y además en el sitio de Radio Uruguay, obviamente.
Exactamente.
Gracias, Eduardo, seguimos en la próxima.
Bueno, ojalá que los resultados sigan subiendo en las encuestas también.
Esperemos, porque puede haber alguna relación.
Ahí está, hasta luego.
Muchas gracias.
Una historia única o mil versiones diferentes. Todo depende de los puntos de vista. Noticias. Informe Nacional.
9:01. El director del BPS, en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, aseguró que el 30% de los cincuentones que consultaron en el organismo sobre la posibilidad de salir del régimen de la SAFAP optaron por volver al sistema público. En diálogo con Informe Nacional, Ruiz explicó que en los primeros 40 días se asesoraron a 10.000 personas y cerca de 2.000 trabajadores y 1.000 jubilados abandonaron las SAFAP y volvieron al BPS.
A un mes de haber comenzado el asesoramiento que estableció la ley 19.590, y a partir del 2 de mayo comenzamos el asesoramiento. En este mes prácticamente de asesoramiento, mes y una semana, lo que tenemos es que el 30% de las personas que se asesoran deciden en ese momento abandonar su AFAP y volver al Banco de Previsión Social. Nosotros con estos porcentajes estamos diciendo de que como en un mes se asesoran aproximadamente unas 10.000 personas, estamos hablando de que vamos a andar cerca de los 2.000 trabajadores y aproximadamente 1.000 jubilados que ya abandonaron la AFAP para volver al Banco de Previsión Social.
La canciller alemana Angela Merkel calificó de deprimente la forma en la que el presidente estadounidense Donald Trump retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7. Para la gobernante alemana, los europeos deben tomar más que nunca su destino en sus manos, al margen de un presidente estadounidense cuya agenda está definida por el América Primero. En Montevideo hay 14 grados de temperatura, se esperan precipitaciones escasas y neblinas. Inumed pronostica para hoy una máxima de 16 grados.
Noticias. Informe Nacional. Moñas en Ronda, una creación de Radio Canelones en emisión conjunta con las radios públicas y con la participación de niñas y niños de las escuelas públicas de todo el país. Fomentando la lectura, difundiendo la cultura. Juan Ignacio Benítez, 11 años, quinto año. Escuela Rural número 30, localidad de Puntas de Rolón, en el departamento de Río Negro. La Tortuga Gigante, de Horacio Quiroga.
Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director de zoológico, le dijo un día: usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse.
Moñas en Ronda. Apoyan MEC y NEFOP, Organización de Estados Iberoamericanos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Consejo de Educación Inicial y Primaria. Si cobras tu sueldo en el Banco República, entras a iGrow y ya tenés un préstamo personal con los intereses más bajos del mercado. Por ejemplo, si trabajas en una empresa con convenio, cada 10 mil pesos pagas 12 cuotas de 1.024 pesos. Y si tu empresa no tiene convenio, pagas 12 cuotas de 1.058 pesos. Pedilo desde tu computadora y se acredita al instante en tu cuenta. Tu banco bajó las tasas. Y cuando las tasas bajan, los sueños crecen. Préstamos personales por iGrow. La manera más fácil, cómoda, segura y conveniente de obtener un préstamo. Banco República, nuestro banco país. Tasa efectiva anual 32 y 38% masiva. Préstamos otorgados por la División Crédito Social, sujetos a aprobación crediticia.
Despertando sueños, desvelando utopías. Cada día, de lunes a viernes, en Radio Uruguay, a las 22. Y La Noche Abierta. El programa de Jorge Daniel Díaz.
La Orquesta Juvenil del Sodre te invita a ser parte de su séptima gala aniversario, Amanecer en América, con la dirección del maestro Ariel Britos, la actuación solista del pianista-compositor colombiano Jorge Mejía y la joven trompetista Agustina Mota. Un concierto diferente que nos invita a recorrer América. Martes 19 de junio, 20 horas, Auditorio Nacional. Entradas en venta en Ticantel y boletería del auditorio. Orquesta Juvenil del Sodre. Vivimos música.
Somos RNU, Radios Públicas.
Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo.
103.9 en Colonia.
100.1 en Bella Unión.
98.7 en Artigas.
104.3 en Salto.
103.5 en Paysandú.
92.1 en Mercedes.
92.7 en 33.
102.9 en Fray Bentos.
106.1 en Minas.
103.7 en Tacuarembó.
105.1 en Durazno.
95.1 en San José.
107.7 en Rocha.
106.9 en Melo.
93.9 en Rivera.
93.5 en Chuy.
96.1 en Florida.
106.1 en Paso de los Toros.
Y 100.9 en Maldonado.
Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
9:07, lo decíamos más temprano, recordábamos que el último día de junio va a ingresar al Parlamento la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno. Los aspectos generales fueron presentados el jueves pasado por parte del gobierno a la bancada del Frente Amplio, hubo varias reacciones, hubo quienes manifestaron su preocupación porque el paquete llegó tarde, sin que se pudiera incidir, otros como el senador Juan Castillo demostró su preocupación porque se quedó a mitad de camino. Bueno, este es uno de los puntos de partida que elegimos, Gustavo, para recibir al diputado Alejandro Alejandro Sánchez, del MPP, además coordinador de bancada del Frente Amplio.
Sánchez, bueno, primero buen día.
Buen día.
Bueno, buenos días.
Gracias por estar acá.
No, es un gusto estar aquí con ustedes.
Escuchaba la introducción de Rosina, y ¿alguna vez una rendición de cuentas no llegó cerrada al Parlamento?
No, nunca, nunca.
Claro, o sea, que después se abre, a veces con tenaza, a veces con abrelata, pero...
Las rendiciones de cuentas siempre son momentos muy difíciles. Esta en particular, por varias situaciones. Primero, evidentemente en las rendiciones de cuentas se juega los recursos, tanto sea los ingresos como los gastos que va a tener el Estado, donde significa el financiamiento de las políticas públicas. Pero esta además es una rendición muy particular. ¿Por qué? Porque es la última rendición de cuentas que puede asignar gasto.